Cantàbria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la onda. Deportes con Fran Díez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Martes atípico, martes diferente porque tenemos Copa del Rey con el Racing en Lanzarote, tenemos al Batco con partido europeo, el Sinfín de balonmano juega también su Copa del Rey y un montón de cosas más. Y a ver si nos da tiempo a hablar de las elecciones en la Federación Cántabra de Bolos, de motor, muchísimas cosas. Así que rápidamente nos subimos a un Peugeot de Autopalas y empezamos.
8 es el número mágico.
8. 8.
Y 8 son los años de garantía de tu nuevo Peugeot. Ven ya por tu nuevo Peugeot Autopalas.
8.
8.
8 años de garantía. Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Esta noche hay concierto de rock, el rock del Racing, el rock de José Alberto en Lanzarote, en el Estadio Municipal de Tías. Será un rock diferente porque los músicos son otros, van a jugar los menos habituales y jugadores del filial. Preocupa la hierba artificial, el partido, ya saben, sí, lo va a emitir la Televisión Autonómica Canaria, pero con geolocalización, está capado, aquí en principio no lo podemos ver, en principio, ya me entienden ustedes. Y es verdad que va a estar arropado ahí el Racing. Aquí se vendieron 83 entradas. Prácticamente va a haber un centenar de racinguistas. También gente que vive en Lanzarote y que es de Cantabria van a estar allí apoyando al equipo santandereano. No puede jugar Lanzarote en su estadio habitual. Se ha quedado pequeño, aunque pusieron una grada supletoria con 500 localidades más, además de las 900 que tenían. Y vendieron todas las localidades ya hace unos cuantos días. Así que, bueno, va a ser un partido importante ahí en Lanzarote. A José Alberto, pues bueno, sobre todo le preocupa la hierba artificial. Van a salir a competir, pero con los menos habituales. Escuchamos al técnico asturiano.
Pues bueno, como cualquier partido, ¿no? Con la ilusión de poder ganarlo, de poder superar la eliminatoria, sabiendo que va a ser un partido como todos, difícil, ¿eh? Donde en la Copa del Rey pues no hay diferentes hay categorías, todos estamos en la misma competición y donde nos vamos a tener que adaptar a un terreno de juego novedoso para nosotros, como es la hierba sintética, aunque bueno, muchos de los jugadores han tenido sus formaciones en este terreno y esperamos que la adaptación sea muy rápida.
Van a jugar los menos habituales, ya saben que por normativa tienen que estar siempre sobre el césped 7 jugadores con ficha profesional. Es verdad que José Alberto va a poner siempre 8 profesionales, se hace por si hay una expulsión y en caso de expulsión pues no cometer alineación indebida. Han viajado jugadores del filial como Carrascal, Dani González del mediocentro, Aitor Crespo, que puede jugar de central o de lateral derecho, y Gómez, que es un central zurdo. Además tiene ficha del filial Jeremy Arévalo. Veremos a ver si José Alberto se atreve a ponerle de mediocentro, tal y como explicaba, ¿no? Que es una de las opciones que puede tener para cubrir la baja de Íñigo Sáenz Maza, que Jeremy, que es delantero centro, aunque él ha utilizado de volante o de extremo, pues juegue y empiece a jugar de mediocentro. Un posible 11, pues Parera en portería, los laterales Sangali y Saúl, con Hernando y Carrascal en el centro del campo, Maguet y Dani González en el doble pivote, Lago Junior en una banda, Suleimán por la derecha, la otra banda, Ekain de media punta y Carricaburo arriba. Daría más que de sobra para derrotar a un equipo de tercera división. Y aún así, solo tendría ahí 2 jugadores con ficha del filial. Dani y Carrascal, el tercero, pues a ver si es Jeremy, que puede jugar en la media punta. A ver si es Gómeza y Carrascal, que entre el Vasco por Hernando, podría ser. Va a ser un 11 pues muy diferente a lo que nos viene acostumbrando el Racing en Liga y es normal. Lo explicaba el propio técnico del Racing.
Vamos a variar bastante la relación de jugadores con respecto al partido anterior. Vienen también chavales jóvenes de la cantera de filial que están haciéndolo muy bien. Y bueno, pues intentaremos mezclar un poco todo, sabiendo que solamente podemos utilizar a 3 jugadores en campo de jugadores de filial, porque si nos escuchasen a uno de primer equipo haríamos alineación indebida y es algo que no queremos. Entonces bueno, tenemos que cuidar un poco todos los detalles, pero sacaremos un 11 competitivo para intentar superar la eliminatoria.
Sobre la Unión Deportiva Lanzarote, pues José Alberto evidentemente cree que se va a encontrar un equipo rocoso, con mucha ilusión, con muchas ganas de sorprender a un equipo profesional, pero es un tercera división que además ganó esta última jornada, lo contábamos ayer, salvó el portero el empate parando un penalti, pero llevaba una racha de 4 o 5 partidos sin ganar y no están especialmente finos allí en la tercera canaria, pero bueno, seguro que dan guerra.
Bueno, es un equipo competitivo, al final entrenado por una leyenda aquí en el fútbol de las islas, como es Socorro, es jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, un mítico. Un equipo que es muy intenso, que es muy rocoso, que también tiene calidad, con jugadores de la isla, típicos de jugadores canarios, talento. Pero bueno, creo que deberíamos de hacer valer nuestra categoría, nuestra diferencia de nivel, pero eso hay que demostrarlo de campo.
Juan Carlos Socorro, mitiquísimo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, entrenador, tiene varios ascensos a Segunda Federación, y decía, hombre, sí, la Copa es un premio, enfrentarse al líder de Segunda División, pero ojo, que vamos a competirle al Racing.
No deja de ser un premio, pero hay que competirlo, ¿no? Sea el Racing o sea quien sea, nos ha tocado el Racing, lo vamos a competir, lo vamos a pelear, tendremos nuestras opciones y bueno, y hay que darle una alegría a esta afición porque bueno, estos chicos vienen compitiendo bien, vienen haciéndolo bien y poner las cosas difíciles al Racing pues sería bonito, ¿no? Vamos a tener seguramente nuestras opciones dentro del partido, va a ser un partido complicado contra el líder de segunda, líder destacado en segunda división, pero bueno, intentaremos de con nuestras armas poner las cosas difíciles.
La Copa del Rey lo iguala todo y seguro que el Lanzarote, aunque sea un tercera, pues va a dar guerra. Hablaba también el capitán del Lanzarote, Ayoce Pérez, mediocentro, veteranísimo, 38 años, vivió la época buena del conjunto conejero en Segunda B y también ha tenido sus experiencias en el fútbol modesto en Noruega, en Alemania, y Ayoce Pérez se recordaba, claro, que ya con 38 años de ver al Racing en Primera División mucho como por la tele y pues que le hacía ilusión enfrentarse a un histórico como es el Racing.
Está por histórico, un equipo que uno veía desde niño en televisión, un histórico, en fin, el líder de Segunda División, pero que perfectamente podría, por plantilla, por estructura, por lo que es el Racing Club, toda su familia estar en la Primera División. Entonces te digo, vamos a afrontarlo con mucha ilusión, sin tener en cuenta, por supuesto, el nivel de categoría que tiene, porque si no nos vamos a amilanar mucho. Entonces lo que vamos a intentar hacer nosotros, intentar disfrutar, intentar jugar nuestras bases, nuestras armas y por no intentar complicarle.
Pues nos vamos a ir hasta Lanzarote. Saludamos a Rubén Betancor, que es el director de lanzarotedeportiva.com. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal va ese ambiente previo al partido de Copa del Rey? Muchísima ilusión, se ha quedado pequeño el campo de Tías, que no es el habitual de este equipo.
Sí, se ha quedado pequeño porque, como bien decía, no es el habitual. La Unión Deportiva Lanzarote suele jugar sus partidos en la Ciudad Deportiva Lanzarote, que se encuentra en la capital, en Arrecife. Un estadio con capacidad pues para 8.000, 9.000 personas, ¿verdad? Que no tiene esas cifras cada fin de semana, pero que se encuentra en estos momentos en obra, porque desde que se iniciara el mes de septiembre se está cambiando el césped sintético, que ya llevaba 10 años instalado, y también se están haciendo obras de remodelación de la pista de atletismo que hay alrededor. Esas obras van a terminar aproximadamente en el mes de diciembre, enero, por lo tanto no va a estar disponible ese recinto deportivo, y la Unión Deportiva Lanzarote, que se ha tenido que trasladar esta temporada al municipal Pancho Bermúdez, en el municipio de Tía. La instalación tiene una capacidad para 900 personas y el plan de seguridad ha permitido instalar gradas supletorias por 314 asientos más, por lo tanto, un total de 1.214 personas. Esas entradas se vendieron ya la pasada semana y te digo, a día de hoy está siendo todavía una locura porque hay muchísima gente preguntando por las entradas, pero es imposible meter más gente en ese estadio por lo pequeño que es.
Volaron las entradas, entre ellas pues 83 racinguistas que las compraron aquí en Santander. El césped artificial
83 y que podían haber sido más, porque claro, había un grupito de 25-30 personas que estaban pendientes de vuelo. Al final no pudieron cerrar el vuelo de traslado hasta la isla de Lanzarote y se quedaron sin poder venir a Lanzarote, pero había eso, un grupo de 25-30 personas que también tenían entradas para venir.
Vaya pena. Te preguntaba por el césped artificial que preocupaba tanto a José Alberto. ¿Qué tal es en ese aspecto el estadio de Tías?
No, el césped artificial es un césped artificial de última generación, pues instalado hace apenas una temporada y media, por lo tanto está en muy muy buenas condiciones y se trata de eso, un césped artificial de última generación y que lleva muy poquito tiempo de uso.
El Lanzarote en lo deportivo no está fino, llevaba una racha hasta que ganó esta última jornada pues que no conseguía sumar de 3-3 allí en la Tercera Canaria.
Sí, llevaba cinco jornadas consecutivas, pues sumando varios empates y también una una derrota, cinco partidos en los que, a pesar de no conseguir puntuar de 3-3, había dado buena imagen, en el sentido que en muchos de esos encuentros la Unión Deportiva Lanzarote se había incluso adelantado en el marcador y siempre veía como tanto en los minutos finales o lo empataban el encuentro, como hizo la Unión Deportiva Las Palmas Atlético o el Panadería Pulido San Mateo, o incluso como hizo la Unión Deportiva Tamaraceite, que en la prolongación, tanto en el minuto 91 como en el minuto 99, conseguía los dos goles para darle la vuelta al marcador. Esa racha se rompía este pasado fin de semana, donde se ganaba en la Isla de La Palma por 0-1, el gol de Adrián Machín en la primera parte, y en un partido que acabó con un penalti en contra y que Ruimán detenía en el minuto 97 de partido.
¿En qué futbolistas nos tenemos que fijar, o cuál crees que son un poco los futbolistas a destacar de esta Unión Deportiva Lanzarote?
Yo creo que, a ver, esta noche va a haber una circunstancia, y es que Juan Carlos Socorro, el entrenador, que es nuevo también esta temporada, va a dar minutos a aquellos jugadores que estaban la temporada pasada. Es decir, aquellos jugadores que la temporada pasada lograron la clasificación para la Copa del Rey. Por lo tanto, va a haber, no es que no sean habituales, pero no es que entran en algunos partidos como titulares, otros como suplentes. Es decir, que va a ser una alineación, yo creo que plagada de muchos jugadores de la Isla de Lanzarote. ¿Nos debemos fijar? Pues yo creo que en el capitán, en Ayose Pérez, jugador de 38 años, que lo escuchaban hace algunos minutos, que mostraba esa ilusión por enfrentarse al Racing de Santander, un equipo que veía de pequeño por la tele. También nos debemos fijar en el guardameta Alejandro, que estoy seguro que hoy va a ser titular, a pesar que durante la liga ha sido titular Ruimán. Hoy Alejandro va a gozar de minutos y va a ser el portero titular, un portero que estuvo también en cadena de filiales de la Unión Deportiva Las Palmas y que también llegó a debutar con el primer equipo. Y bueno, también línea de defensa, otro de los veteranos, Raúl, o hombres más explosivos, como puede ser el caso de Adrián Machín, que esta temporada pues está siendo el goleador del equipo.
¿Ves opciones a este Lanzarote de que pueda sorprender al Racing, a la Unidad B del Racing?
Uf, como está el Racing de Santander, aunque sea la Unidad B, da miedo, con 6 victorias consecutivas fuera de casa, persiguiendo ese récord histórico de conseguir la séptima de manera consecutiva, y que hay 3 categorías de diferencia entre uno y otro equipo, pues las opciones se minimizan. Pero estamos hablando de la Copa del Rey, donde los pequeños se crecen ante los grandes, donde Lanzarote va a estar empujado por ese buen ambiente, porque la grada está prácticamente pegada al terreno de juego y los jugadores, a pesar de que solo hayan 1.200 espectadores, van a sentir el calor del público. Y bueno, son partidos que se le puede complicar al equipo de superior categoría si no sale del todo concentrado. Opciones mínimas, pero bueno, siempre las hay en este tipo de partidos como es la Copa del Rey.
Rubén Betancor, de LanzaroteDeportiva.com, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un saludo, buenas tardes.
Ayer se cerraba la jornada duodécima en segunda división con el empate entre el Racing de Ferrol y el Tenerife a 1. Además, los dos goles en el minuto 13 se adelantaron los canarios y en el minuto 15 empataron los gallegos. Importante lo de los gallegos porque es la siguiente salida del Racing, donde se puede batir ese récord histórico en segunda división y conseguir el 7-7. No está bien el Racing de Ferrol de Cristóbal Parralo. Pero antes, el sábado, ese Racing Albacete en los campos de Expolo Sardinero. Más de 4.000 entradas ya vendidas para ese duelo y se va a rozar otra vez el lleno en el estadio del Sardinero. Por cierto, multa para un aficionado del Sporting. Antes del Racing Sporting hubo un corteo, ese pasacalles de la afición asturiana, de la Mareona, y uno de estos aficionados abrió una bengala náutica en la zona del túnel y la Policía Nacional le ha localizado, la ha identificado, y le ha caído una multa de 1.500 euros y 3 meses de prohibición de acceso a recintos deportivos. La verdad es que hay cosas a veces peores que esta, y así es la ley del deporte. Escuchamos a Soraya Puerto, que es la portavoz de la Policía Nacional.
Cabe señalar que un aficionado sportinguista, amparándose en la multitudinaria hinchada visitante, en torno a 2.500 personas, encendió una bengala náutica durante el recorrido entre la zona hostelera del centro de Santander y los campos de Sport del Sardinero, cruzando por el túnel de Tetuán antes del encuentro correspondiente a la Liga Hyperemotion. Por este motivo, los servicios policiales identificaron al citado aficionado y le propusieron para una infracción administrativa
1.500 euros y 3 meses sin entrar a recintos deportivos. Mañana hay más Copa del Rey de fútbol con el Laredo Yeclano a las 8 y el Escobedo Ponferradina a las 8 en la Maruca. Y noticia también en el fútbol cántabro, porque Luis Fernández regresa al Cayón, un Cayón que es colista en tercera división después de haber militado la temporada pasada en segunda federación, y Luis Fernández que se despedía porque estaba cansado hace 175 días y regresa al mismo banquillo al Cayón para intentar de salvar la temporada. Vamos a ver si consigue salvar esa temporada, porque el Cayón es colista. Y ojo, si desciende la Gimnástica, si desciende el Aredo, si desciende el Escobedo, que están ahora mismo en puesto de descenso, pues en la tercera cantabra descenderían 7 equipos. Con lo cual, tarea complicada para Luis Fernández. Un alto y hablamos de balonmano, que tenemos partidazo europeo esta noche.
Si está pensando construir o rehabilitar una vivienda, Sate Caparol. Sin duda, es el mejor sistema de aislamiento térmico exterior para fachadas. Ahorrará hasta un 40% en calefacción, amortizará su inversión rápidamente y revalorizará su inmueble. En cuestión de fachadas, apueste por un equipo ganador. Sistema Sate de Caparol y Corema 21. Su empresa especialista en construcción y rehabilitación en Cantabria. Informes en corema21.com, 942-790509.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Colores, colores, colores. El mío verde.
¿El mío azul?
Pues el mío rojo. Cada persona un color. Y todos los colores los tiene Ferroluz, nuestra marca de pintura. ¿Dónde? En las tiendas Tenis Sol de Torrelavega, Los Tánagos, Reynosa, Laredo y en la Albericia, Santander.
Tenis Sol, nuestras tiendas. Y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
A las 9 menos cuarto en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega tenemos ese Batko Bolvodina, los serbios que ganaron allí con un gol de penalti ya con el tiempo cumplido, así que un duelo que se espera pues muy muy igualado y vital para el Batko, que tiene que ganar, conseguir su primer triunfo en Europa para seguir teniendo opciones de superar esta primera ronda de grupos, esta primera fase de competición europea. Escuchamos a Jacobo Cueta, el entrenador asturiano de los torrelaveguenses, hablar sobre el equipo serbio, muy físico y un grandísimo equipo.
Bueno, pues un rival que lo tenemos reciente, con una gran plantilla, con varios jugadores de mucha calidad por puesto. Un equipo muy físico, muy duros en defensa, muy rápidos en el contraataque. Y bueno, pues un equipo, pues repito, muy, muy físico, muy europeo, con un lanzamiento exterior, que es difícil de irse de ellos en el uno contra uno. Bueno, pues mucha ventaja, digamos, pues por esos niveles de fuerza que tienen con respecto al resto.
Y el Batko además juega con el hándicap de lo dura que es la Liga Plenitud, la Liga Sobal. Ganaron el sábado en León a la de Mar y empieza a pesar ya pues jugar competición europea y competición doméstica. Además, aquel partido en León de este fin de semana pues ha dejado la baja de Isi, el central, baja importantísima. Pero bueno, Jacobo Cueta dice que este tipo de cosas hay que superarlas para conseguir hazañas y retos.
Lesiones, molestias, tendremos la baja de Isidoro, algún jugador más, veremos Jakub si Prokop si puede jugar. Bueno, estamos bastante condicionados por las bajas, pero bueno, yo creo que para nosotros supone también un reto. A mí me gustan estos retos cuando hay más adversidades, pues dar un extra y conseguir hazañas. Bueno, vamos a ver si conseguimos la hazaña del martes. Para eso necesitaremos el apoyo de la afición, que sea pues uno de esos grandes momentos que estamos viviendo en casa por el apoyo de nuestra afición, por tener tanta gente animándonos, y eso yo creo que nos puede dar un extra en un partido que lo vamos a necesitar.
Es difícil, pero se puede hacer. También juega hoy el Sinfín a las 8:30 en Ibiza, encuentro de Copa del Rey de balonmano. Al conjunto isleño le derrotó hace poco en la Albericia, 27-23. Veremos a ver si superan la ronda. El Batko ha tenido que aplazar ese duelo copero hasta el 4 de diciembre. Tienen que jugar en Sevilla ante el Proin de Víctor Montesinos, que ha ganado este fin de semana al Sinfín precisamente. Un alto y seguimos hablando de deporte.
No te lo vas a creer. Me han llamado del servicio técnico oficial de Saunier Duval porque han detectado en remoto que a mi caldera le falta agua. Estaba en casa y no me había dado cuenta.
¿Y qué has hecho?
Nada, porque gracias a mi servicio de mantenimiento, mi Saunier Duval Connect, podían darme una solución en unos minutos.
Infórmese en conectividad.saunierduval.es. Saunier Duval, siempre a su lado.
8 es el número mágico.
8. 8.
Y 8 son los años de garantía de tu nuevo Peugeot. Ven ya por tu nuevo Peugeot a Autopalas.
8.
8.
8 años de garantía. Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
bolos, porque hay que hablar de esas selecciones a la Federación Cántabra de Bolos. José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ya tenemos presidente, bueno, a falta de que ya le nombren de manera oficial, pero hay ganador de las elecciones.
Sí, sí, lo que se ventilaba este domingo eran los 50 miembros de la Asamblea. Sabemos que cada asamblea está formada por esos 50 jugadores y tenían ya un candidato cada uno de los dos grupos que se presentaba. Y aunque realmente el presidente hasta diciembre no va a tomar posesión, porque falta precisamente eso, la elección de presidente, que sin duda será el único, Julián Vélez, que su grupo es el que ha ganado las elecciones, pues hay un proceso que irá poco a poco, hasta pues, recursos y todas esas cosas, hasta que definitivamente tome las riendas. Pero bueno, es evidente que con ese triunfo de 44-6, la candidatura de Julián Vélez ha ganado las peñas, las 27 peñas y las 17 jugadores, y ha perdido, cosa curiosa, como ocurrió en las últimas elecciones, el grupo de árbitros que le ganó el grupo de Luis Ángel, de Luis Añudo, pero realmente eso no tiene validez. Es decir, que candidato solamente vamos a tener a Julián Vélez. Por una parte, pues bueno, no se puede hablar de sorpresa, porque bueno, aunque no se hacen encuestas en estas cosas, pues el sentimiento que uno ve, palpa por la gente, pues iba a estar muy igualado. Finalmente la sorpresa podría ser que el número de votos que ha obtenido una candidatura sobre la otra pues es muy superior al que en principio parecía esa igualdad, ¿no? Por tanto, bueno, es lo mismo, porque al final son 44 miembros que va a tener esa asamblea, con lo cual el problema empieza ahora, el problema para Julián Vélez y para los bolos, no para los bolos que con esperanza le han elegido. El problema viene, bueno, pues porque los problemas siguen existiendo, de problemas económicos, de problemas de rencillas con la famosa reestructuración, cómo va a quedar la polémica con la APBOL. Bueno, pues bueno, ahora hay que empezar a trabajar. Los primeros pasos que seguro que va a dar Julián es buscar ese equipo directivo. Y a partir de ahí, bueno, pues con tiempo, las promesas electorales, pues hay que ir a ellas y, bueno, restañar, unir heridas que ha habido en este tiempo, que es difícil porque siempre los bolos hemos sido muy guerreros, pero bueno, el camino tiene que ser el mismo para todos, seguir por los bolos, que vienen tiempos difíciles, económicamente vienen tiempos difíciles para todas las cosas, y esto no debía entorpecer el tema. La candidatura de Julián predicaba un poco el apoyo a las bases, a los humildes, y criticaba a la APBOL, a la élite. Creo que hay que ir de la mano, creo que no puede haber una federación sin élite, ni una élite sin federación. Por lo tanto, estamos condenados a entendernos, y ese es el reto que tiene ahora Julián Vélez, una persona que está muy experimentada en estas líderes de dirigir partidos o dirigir corporaciones, grupos. Y bueno, pues lo dicho, el tema está en buscar un equipo. Un presidente es muy importante, pero hay que tener un equipo que colabore y contar con, como él ha prometido, contar con la otra parte para evitar estos enfrentamientos últimos.
No es tarea fácil, y los bolos necesitan pues mucho mimo y mucha labor, porque pues es un deporte vernáculo, pequeñito, y si no le cuidamos nosotros, pues tiende a desaparecer, claro.
Sí, sí, bastantes dificultades tenemos ya te digo, como el tema económico, para que encima nosotros echemos leña a ese fuego, ¿no? Yo creo que es el momento de, aunque haya esas diferencias, buscar el bien común, que todos tienen su hueco en la federación, como siempre ha sido, y bueno, pues esperanza, eso es lo que debe quedar. Debe quedar esa esperanza por el futuro. 4 años que a mí se me antojan que van a ser difíciles, pero bueno, porque los bolos vienen, como algunos dicen, caída libre, no tanto, pero en transformación. O sea, la sociedad se está transformando y los bolos no son los que eran hace 20 años ni hace 50 años, son los bolos de ahora, y ese es el reto. El reto es adaptarse a las circunstancias y hacer los cambios que sean necesarios para ese futuro, que en cuanto a bolos siempre le va a haber, pero bueno, siempre valoramos el número de participantes, y el número de participantes y de peñas participantes es cada vez menor. A medida que vayan cambiando la sociedad y vayan apareciendo más deportes y más medios de cumplimentar el ocio, pues los bolos van a ir dando pasos atrás, pero bueno, no van a desaparecer como algunos agoreros piensan.
Eso está claro, el envejecimiento del público, ¿no?, que vemos muchas veces en las gradas.
Claro, claro, claro. Hay muchos factores ahí que influyen en todo eso, pero bueno, pues eso es lo que hay que afrontar. Sobre todo, yo pediría un esfuerzo grande es en el tema de los niños. O sea, está claro que el esfuerzo hay que hacerle ahí, no tanto como llevar los bolos a los colegios, que tanto algunos se empeñan en eso. Los bolos en los colegios son muy difíciles de llevar. El aula con 25 niños, no hay bolera, 25 niños en una bolera, aunque la tengan, no pueden estar en una clase de gimnasia de 50 minutos. O sea, hay muchos problemas, aunque todo ayuda. El proyecto Madera de Ser, ir a los colegios, algún trabajo que hagan algunos profesores, que muchos de ellos pasan de bolos, eso es todo de los problemas que tenemos. Yo cuando estaba en la Federación de la Universidad de Cantabria, profesor de Educación Física, jamás hicieron el curso en Madera de Ser para saber, no lo hicieron porque nadie les mandaba, claro, para conocer al menos que tenemos cuatro modalidades y tienen esa oportunidad. Si hay unos problemas, y buscar técnicos, monitores, que más que voluntad tengan conocimientos. O sea, hay un trabajo de base muy, muy difícil, pero hay que saber a dónde vamos para poder ir poquito a poco caminando hacia ello.
Pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Y suena ya nuestra sintonía del mundo del motor para saludar a Marcelo Carbone. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Tuvimos ese rally de Cobreces, 40 ediciones ya, que se dice pronto, desde los años 80 la familia Pernilla, pues con esta prueba, y ganador que se quedó en casa.
Sí, bueno, se merecía ya Sudallén, se merecía ya una alegría este año. Lo cierto es que fue un rally, como ya anticipábamos la semana pasada, muy interesante, tanto por la cantidad de inscritos como por la calidad, muchísimo público. Fue una prueba muy delicada, sobre todo porque las lluvias, sobre todo del viernes, dejaron los tramos donde la elección de neumáticos era fundamental. En los primeros tramos, Sudallén Pernilla ya más o menos marcó el territorio y después se dedicó un poco a dosificar la ventaja que tenía sobre sus rivales, pero bueno, ganó sin ningún tipo de discusión. Segundo quedó José Manuel Mora y tercero Dani Peña. En el caso de Mora, tampoco tenía mucho sentido que arriesgase, porque su objetivo no es otro que repetir el título de campeón cántabro, y ahora mismo, a falta de dos rallies, Mora va líder, bueno, casi con el doble de puntos de ventaja sobre el segundo. Por lo tanto, lo lógico sería que las próximas dos pruebas Mora posiblemente, bueno, incluso en la próxima ya tiene la oportunidad de certificar su campeonato de Cantabria. Lo cierto es que los cuatro primeros clasificados, incluso el cuarto, que fue Marcos Diego, con Juanlu García, con un Llanisco, por cierto, Dani Cuet también de Llanes, fue el que ganó el rally junto con Sudallén Pernilla como copiloto, decía que los cuatro primeros coches de la categoría World Rally Car 2, es decir, de los que pueden correr perfectamente el campeonato de España, incluso el mundial. Y lo cierto es que en un rally del regional, tal y como están las cosas para conseguir presupuesto, pues tener tantos coches de primer nivel, ya no digo nacional, sino incluso mundial, en la categoría de World Rally Car 2 no es nada fácil, y por lo tanto el rally fue muy bueno, respondió a las expectativas que se habían hecho, la organización muy bien, fue un rally divertido, entretenido, y todo el mundo se lo pasó de maravilla.
Pues eso es lo más importante, y a la vista que tenemos por ahí en el mundo del motor.
Bueno, ahora mismo hay que esperar todavía tres semanas para que sea el rally del Campeonato del Mundo, el de Japón, que va a cerrar el Mundial, y unos días antes, dentro de dos semanas, tenemos el rally de Pozo Blanco en Andalucía, cuando se va a decidir el Campeonato de España, el Supercampeonato de España, entre Alejandro Cachón y Borja Rosada.
Ahora mismo, pues...
Perdón, y Diego Rilova, perdón, Cachón y Rosada es el equipo, Diego Rilova es el otro asturiano.
Ahora tenemos más asturianos que cántabros en ese nacional, vivimos tiempos un tanto, pero bueno, ya volverán, ¿no?
Bueno, viendo lo que se vio en Cobreces con tantos coches de primer nivel, si se bajaran un poquito los costes de los rallies, que están muy altos, pues lógicamente Cantabria, los cántaros podrían volver a salir fuera de la región, pero lo cierto es que los rallies están muy, muy, muy caros y es muy difícil conseguir presupuesto.
Ya lo creo. Muchísimas gracias, Marcelo. Un abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
En hockey hierba, decirles que el tenis perdió su imbatibilidad tras caer por la mínima ante el junior. El sardinero en la máxima categoría femenina también perdió ante el junior de 0-3, y el tenis consiguió el sábado un meritorio empate 1-1 ante la Real Sociedad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana más información deportiva aquí a las 2:30. Un saludo, hasta entonces.